La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos este jueves esta nueva emisión de Es así y punto. Un saludo para todos en medio de la Eurocopa, en medio de la Copa América y con noticias y con novedades y una que ha hecho mucho ruido en las últimas horas y hoy fue un día clave, fundamental, porque hace horas atrás acaba de dar Sergio Ramos una conferencia de prensa donde oficialmente deja el Real Madrid tras 16 años en la institución. Una conferencia donde dio muchos conceptos, el defensa central de 35 años, se va del conjunto merengue, después de una exitosa campaña en el conjunto español, donde ganó 4 Champions, donde ganó 4 Mundiales de clubes, donde ganó 3 Supercopas de España, donde ganó 5 Ligas, donde ganó 2 Copas del Rey, donde ganó 4 Supercopas españolas. Una salida que va a sentir el Real Madrid, una salida que va a sufrir el Real Madrid. ¿Qué dijo Sergio Ramos? A ver, algunos conceptos de lo que manifestó en esta conferencia de prensa. Por ejemplo, lo primero que quiero decir es que nunca me he querido ir. Mi propósito era seguir aquí. Lo deja muy claro, ¿eh? Lo deja muy claro. Él quería seguir. El Real Madrid no quiso. Dice, el club me ofreció la posibilidad de ampliar mi contrato, pero por el COVID se fue dejando al margen. En estos últimos meses el club me hace una oferta de 1 año con una reducción de salario. Tengo que decir que no había un problema en lo económico. Yo quería 2 años y tranquilidad para mí y para mi familia. Dice, a mí nunca se me había dicho que mi oferta tenía una fecha de caducidad. Es respetable, pero me sorprendió. O sea, al hacer una oferta, él pedía 2 años. Cuando va a aceptar la oferta o cuando va a decir que sí, le terminan diciendo, la oferta ya terminó. La oferta tenía fecha de caducidad. O sea, era un tiempo para aceptar. Si no aceptaba, la oferta moría. Dijo también, en cuanto a las negociaciones, son reuniones privadas que quiero mantener en privado. Hay cosas que son muy personales. Dijo, yo también le hago saber que aceptaba la última oferta, aunque ya era tarde. O sea, que la última oferta él la hubiese aceptado. Ya el Madrid dijo, no, yo no hay tiempo para negociar. Le preguntaron por qué no llegó a un acuerdo sobre su continuidad. Dijo, no lo sé. No lo puedo contestar yo. Obviamente es un periodo de negociación. Se piden diferentes cosas. Declaró también, no había opción a 1 año más en la oferta que me hicieron. O sea, él quería tener 2 años. Mi relación con el presidente siempre ha sido buena, de padre e hijo deportivamente. Es la persona que me trajo aquí. Nunca voy a hacer una declaración contra él. En las familias también hay peleas. Florentino me hizo cumplir un sueño y ganar todo lo que hemos ganado. Me quiero quedar con eso. Dijo también, ha sido la etapa más maravillosa de mi vida. Hubiese firmado 1000 veces. ¡Ja! Bueno, le preguntaron si iba a dónde iba a ir, que no sabía. Le preguntaron si existía la posibilidad de un Barcelona. Dijo, no, rotundo. Le preguntaron del Sevilla, haciendo referencia a que es un jugador identificado con el conjunto andaluz. Dijo que sí, que lo lleva en su corazón, que el Sevilla es mi segundo club, pero a día de hoy no contemplo esa opción. Así que bueno, conceptos de Sergio Ramos. Dijo, con Ancelotti me une una gran relación. Somos amigos por encima del trabajo. Cuando salió la noticia, llamé para felicitarlo. Zidane se ha ganado ser el mejor entrenador de la historia y uno de los mejores de mi carrera. Bueno, conceptos de Sergio Ramos, quien queda fuera del Real Madrid. Sin lugar a dudas, la frialdad de Florentino Pérez, la actitud de Florentino Pérez acá hay una oferta, ¿la quieres o la dejas? Como tardó en responder, ya la oferta no está más sobre la mesa y la oferta desapareció. Queda libre Sergio Ramos, por lo tanto, podrá fichar con el equipo que quiera. Pero sin dudas, por lo que declaró en el día de hoy, hace unas horas atrás, Sergio Ramos quería continuar en el Real Madrid. Y era lógico que quisiera continuar. Capitán, un equipo protagonista en todos los torneos, que tiene cosas que mejorar, pero ahora tiene que ir a un conjunto, vaya a saber dónde, para ganarse un espacio, mudar su familia, mudarse de país muy posiblemente, porque no tiene espacio en España. Y no digo espacio por una cuestión lógica. No va a ir a jugar al Barcelona, dijo no rotundo, tampoco iba a jugar al Sevilla, y cualquier otro equipo le va a pagar mucho menos que lo que podía recibir o lo que estaba recibiendo en el Real Madrid. ¿Aquí el Real Madrid se equivoca? Sí, se equivoca. Es cierto que tiene 35 años Sergio Ramos. Es cierto que le aporta mucho en lo futbolístico. No lo que le supo aportar en su momento, porque los años pasan, pesan, y la condición física es vital y fundamental hoy en el fútbol, y la siente cualquier jugador. Pero hay algo que es innegociable, que hoy no tiene este Real Madrid, que es el liderazgo de Sergio Ramos, lo que transmite como líder Sergio Ramos. Sergio Ramos es un ganador, es un futbolista de dos áreas, que va al área contraria y gana un tiro de esquina de cabeza para marcar un gol, va al área contraria y ejecuta un penal con la frialdad de los grandes y lo termina anotando, y en su área, importantísimo, en su presencia, en su grito, en lo que transmite a sus compañeros, o sea, todo equipo necesita un Sergio Ramos. Y hoy, este Madrid no tiene un Sergio Ramos, por lo menos en la función de líder. En la futbolística, con Varane, con Militao, de repente termina disimulando. A mismo Nacho como una opción de recambio o de repente como titular sacando al brasileño. Por ahí, perfecto, puede que no se sienta la ausencia, desde el aspecto futbolístico, pero desde el aspecto liderazgo, lo va a sentir el Real Madrid. Y todo equipo necesita en una cancha un líder. Ayer decíamos en la banda, y esto es verdad, no se puede comprar un líder. No puede el Real Madrid decir, ok, ¿a qué líder traigo y lo pongo en este equipo? Futbolista que llega no puede de la noche a la mañana hacerse el líder del vestuario. Ser el hombre que más grita en la cancha, el que más transmite. Eso se va ganando con el tiempo. Hay un respeto, hay una voz de mando y hay una confianza que el futbolista nuevo se va ganando si es que tiene esas características de ser líder. ¿Por qué es importante un líder en la cancha? Porque es el que ordena, es el que transmite un mensaje positivo, es el que despierta al equipo, es el que cuando llega algún futbolista de repente tarde al entrenamiento lo llama a todos y le dice, muchachos, acá hay que estar en hora. Cuando ve que hay un futbolista que no está haciendo las cosas correctas por un comportamiento, por lo que sea, le llama la atención. O sea, no solamente es el líder para decirle a los volantes centrales que jueguen más cerca o más lejos de él, dependiendo del momento del partido. No, es el líder en todo. Es el técnico en la cancha. Es el que transmite en la cancha. Es el que despierta al equipo cuando hay que despertarlo. Es el que transmite un mensaje positivo cuando el conjunto está perdiendo, pero que no se caiga. Ese es Sergio Ramos. El que llevó con su cabezazo, con su actitud ganadora, se puso el equipo al hombro y logró marcar goles en finales como aquella sobre la hora al Atlético Madrid para mantenerse con vida y después en el alargue quedarse con la Champions. Ese es Sergio Ramos. Es verdad, dirán algunos, el que lesionó a Mohamed Salah, sí, también el propio Sergio Ramos. Ese es Sergio Ramos. En las buenas y en las malas. En las que debilitó al rival con algo no aconsejable, algo que uno no está a favor de que se lesione un rival, pero terminó haciendo algo que dejó al rival en inferioridad de condiciones técnicas, porque sacó al mejor jugador de la cancha. Ese es Sergio Ramos. Y un equipo necesita, porque cuando hoy uno dice, perfecto, no está Sergio Ramos, y ayer lo hablábamos, recuerdo con Rodrigo Fáez le preguntamos, ¿cuáles eran los líderes? ¿Quién tomaba esa posición? Y no hay nombres. Está el nombre de Marcelo, que puede tomar una posición como líder desde su experiencia, desde su carácter, pero es suplente. es suplente, no está rindiendo lo mismo. Cuando uno es suplente, es difícil ser líder. Primero, que en la cancha no va a estar presente. Puede ser un líder en el vestuario, puede transmitir algo a los muchachos jóvenes. Pero hay una gran diferencia del líder que juega al que no juega. Luka Modric tiene grandes condiciones y tiene mucha experiencia. Por ahí uno podría ponerle alguna ficha con el croata. Pero no tiene la personalidad, el grito, la voz de mando que tiene un líder. Casemiro de repente toma ese rol, que igualmente está muy lejos de lo que fue Sergio Ramos. Muy lejos, en cuanto a ese liderazgo me refiero. Uno piensa en Carvajal, pero no son jugadores de la altura, de la importancia de un Sergio Ramos. Real Madrid necesita tener un equipo competitivo y cada día está perdiendo más fuerza, porque ha perdido el goleador en su momento, Cristiano Ronaldo, y no lo reemplazó o no le encontró el reemplazo. Ahora pierde a Sergio Ramos. Lo peor del caso que el Madrid se encarga en cada temporada, se encarga cada vez que una figura se posiciona como un líder, como una insignia del equipo, de sacarlo por la puerta de atrás. El caso de Raúl, el caso de Casillas y ahora el caso de Sergio Ramos. Constante en el conjunto merengue. Que momentos como este tiene que construir pensando en el futuro. Porque acaba de terminar una temporada donde el equipo no ganó absolutamente nada. No ganó nada. Ni le alcanzó para una Copa del Rey como al Barcelona. Ni le alcanzó para una Supercopa Española como al Athletic Bilbao. No pudo ganar nada. Ojo, que no vienen buenos tiempos. La decisión no era la correcta. Y para variar, lo terminan sacando por la puerta de atrás. Lamentable. De parte del Madrid, pero especialmente de Florentino Pérez. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy y mañana habrá jornada de Copa América en territorio brasileño. A primera hora, hoy juega Colombia con Venezuela. Brasil-Perú cierran la jornada del Grupo B. Mañana, el clásico del Río de la Plata. Argentina contra Uruguay. A primera hora, Chile ante Bolivia. Y vamos a los partidos de hoy, donde Colombia, que empezó con una victoria, con un triunfo ante Ecuador por 1-0, juega ante Venezuela. Una buena oportunidad para el equipo Reinaldo Rueda de sumar 3 nuevos puntos. Es favorito en este partido, sin dudas. Y de esa manera ya asegurar su lugar en la próxima ronda del certamen. Intentando, por supuesto, luchar por los primeros 2 lugares. Quedan cierta facilidad, por lo menos a priori, a la hora de pensar en rivales un poco más accesibles en esa instancia de cuartos de final. Primero o segundo, supuestamente sería evitar a los mejores del grupo de al lado, del grupo A. Colombia jugó bien contra Ecuador durante pasaje. No fue un partido donde lo pasó por encima. Tuvo algún pasaje de buen fútbol. No jugó Muriel, no jugó Zapata. Zapata jugó el segundo tiempo. Habrá que ver si sigue apostando a Borja o si de repente apuesta a los delanteros del Atalanta. En esta rotación, tomando en cuenta que aquí de 5 clasifican 4, que empieza a hacer rueda. Es decir, quiero competir por llegar muy lejos, pero a su vez también darle minutos a algunos futbolistas no habituales. Por ejemplo, el caso de Rafael Santos Borré, que también fue titular en el partido contra Ecuador. Venezuela llega mal, llega diezmada, llega con bajas, muchos futbolistas contagiados por el COVID. Es difícil para el equipo de José Peseiro, que salió a perder por poco ante Brasil y perdió 3-0. Ahora habrá que ver si sale a hacer lo mismo o trata de ser un poquito más ofensivo, un poco más agresivo, especialmente a la hora de atacar. Es duro para un técnico armar un plantel, armar un equipo cuando hay poco tiempo de trabajo y encima con tantas bajas, con tantas ausencias a Venezuela que no le sobra nada. Pero como esta Copa América clasifica 4 de 5, Venezuela tiene que evitar quedar quinto. Y un puntito, un gol, puede ser fundamental, puede ser clave para terminar cuarto y pasar de ronda y no terminar quinto y quedar ya fuera de la competición. Ese es el objetivo de Venezuela en este campeonato. Por eso son objetivos diferentes. Colombia pensando en triunfo y en clasificar. Y a su vez empezar a encontrar un nivel futbolístico de esta renovada selección colombiana, sin James Rodríguez, que lo potencie para lo importante, que son las eliminatorias. Venezuela tratando de tener una actuación decorosa y a ver si consigue alguna unidad frente a la dura selección de Rueda. Brasil juega contra Perú, amplio favorito el equipo de Tite, que viene ganando en las eliminatorias, que empezó ganando en la Copa América. Un rival un poco más complicado que el que tuvo en el debut, porque Perú es un conjunto que no cuenta con un plantel espectacular, pero sí cuenta con una idea de juego muy buena de la mano de Ricardo Gareca, que lo llevó a la última Copa del Mundo. Parecía ya en esta eliminatoria que estaba ya más afuera que adentro, parecía ya semi-eliminado de la competición, y fue Ecuador y le ganó a la selección de Gustavo Alfaro, y resucitó. Y ahí donde esta selección peruana, donde no tiene a Pizarro, donde no tiene algunos jugadores referentes, tratando un poco de renovar y trabajar el recambio, Gareca, me parece correcto, acá tiene 4 partidos para trabajar dicho recambio, bueno, empezar a mostrar caras nuevas. Perú no jugó la fecha 1, por lo tanto debuta en la competición, y una selección que tiene que ganar crédito, porque la eliminatoria, independientemente de su triunfo, tuvo una campaña muy pobre. Enfrentar a Brasil siempre es difícil, siempre es duro. Brasil juega a media máquina y termina ganando los partidos. Si tiene que acelerar, acelera. Pero hay una diferencia colectiva e individual especialmente muy marcada a favor de la selección de Tite, que tendría que ganar, sumar 6 puntos y también abrochar su clasificación a la próxima ronda del certamen. Mañana 2 partidos. Chile-Bolivia primera hora. Argentina-Uruguay el partido de fondo. Chile y Bolivia acaban de jugar por la eliminatoria. Chile fue superior y empataron 1-1 en Santiago. Perdió 2 puntos vitales el equipo de Lasarte, Martín Lasarte. Ahora tiene que buscar un triunfo, porque nada sirve empatarle a Argentina para después empatar con Bolivia. Chile, ganando el partido con 4 puntos, ya asegura su clasificación a la próxima ronda. Y es lo que tiene que buscar Chile. Antunes, un seno boliviano que perdió ante Paraguay, que complica durante el pasaje del partido, que no termina de crecer futbolísticamente, y que hay que decirlo muy claro, es el candidato a terminar quinto en este grupo. Es el candidato. Tiene todos los boletos. Después habrá que ver si termina quinto o no termina en esa posición. Por eso para Bolivia cualquier punto es importantísimo, tratando de salir de esa última posición. En lo futbolístico, Chile es un equipo dinámico, veloz, presión alta, mantiene una idea, Lasarte, que ha acompañado al fútbol chileno con la mayoría de los últimos técnicos, como el caso de Jorge Sampaoli, y desde ahí intenta imponer condiciones. Con la experiencia de muchos futbolistas, de Bravo, Isla, Arturo Vidal, Aránguiz, que van acompañando a algunos nuevos futbolistas que empiezan a aparecer, y otros, los experimentados de siempre, el caso de Vargas también. Le falta peso adelante a Chile. Tendrá que empezar a encontrar otras respuestas en la zona ofensiva. Y mañana, segunda hora, el partido más interesante de todos, el clásico del Río de la Plata, Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina. Lo interesante de este partido, que no sirve el empate. Acá no sirve el empate, acá no sirve repartirse puntos. ¿Y a qué voy? Uruguay viene de tener fecha libre en Copa América. Disputó previamente 2 partidos por las eliminatorias. Como local con Paraguay, no le pudo ganar. Empate. Como local, como visitante contra Venezuela, no le pudo ganar. Empate, 0-0. Argentina jugó en las eliminatorias contra Chile. Como local, tendría que haber ganado. Terminó empate, 1-1. Va a Colombia y le va ganando Colombia 2-0. Colombia empata sobre el final. Final, 2-2. Juega Copa América contra Chile, va ganando 1-0. Final, empate, 1-1. Es decir, entre los dos suman 5 empates consecutivos. 3 de Argentina, 2 de Uruguay. Y digo en esta etapa, ¿no? Post-pandemia o post-pausa que tuvo la eliminatoria, prolongada pausa. En este renacer de las eliminatorias, en esta reaparición de las selecciones, ni Uruguay ni Argentina ganaron. Cuando uno lleva tantos empates, no es bueno seguir sumando de a uno. Y Argentina, empatando, suma 2 puntos y se complica en el grupo. No que no vaya a clasificar. Argentina tiene que buscar terminar primero.
sino terminar segundo. Pero sumando de a uno, no es tan fácil terminar en esas primeras dos posiciones. Hay que decirlo, en lo futbolístico, Argentina tiene pasajes de buen fútbol, pasajes, pero no tiene un muy buen partido. No termina de completar los 90 minutos. Scaloni se equivoca con los cambios, hace los cambios incorrectos, saca al que no tiene que sacar, pone al que no tiene que poner. El equipo pierde la idea de juego cuando realiza modificaciones. Por lo tanto, habrá que ver si aprendió, si mejoró y si logra gestionar mejor el partido durante los 90 minutos. Algo que no ha podido Lionel Scaloni por su inexperiencia, por lo que sea. Pero Argentina no termina de jugar un buen partido. Hay momentos buenos. Tuvo un gran primer tiempo con Colombia. Tuvo pasajes del primer tiempo muy buenos contra Chile. Especialmente después de los primeros 10 minutos. Pero a la larga, cuando uno mira el resultado final, Argentina empata. Y Argentina tiene que buscar triunfos. Tiene que buscar victorias. ¿Qué va a llegar? ¿A Qatar empatando? ¿Empate tras empate? Ahora, ¿tiene que aparecer más Messi? Sí. Pero tiene que aparecer también más el equipo. Tiene que aparecer más Paredes, Lo Celso, pero especialmente la idea de decir a qué juega Argentina. ¿A qué juega Argentina? Del lado de Uruguay, un Uruguay que se caracterizó por ser un fútbol más metedor, con más planteamientos defensivos, especulando, y Tabárez que ha empezado a intentar cambiar la idea con jugadores de buen pie en el medio. Valverde, Betancourt, aunque Valverde parece que no va a jugar. Va a poner por un costado a González, va a poner en el medio a Torreira con Betancourt, va a jugar De La Cruz por el costado izquierdo para después hacer la diagonal y potenciar a los dos puntas, es decir, a Cavani y a Suárez. Reaparece Cavani con Suárez, una de las mejores delanteras del mundo, con muchos años, con mucho fogueo, con mucho desgaste físico, pero también hay que decirlo, con un olfato de gol espectacular, de uno y del otro, que rotan posiciones, que se conocen muy bien, que aparece uno, que aparece el otro. Son dos pesadillas. Y Argentina defensivamente no ha hecho buen torneo. No ha hecho buenos partidos. No ha transmitido la seguridad que tiene que transmitir un equipo. Por lo tanto, un partido interesante. Pero un partido donde está prohibido empatar. Un partido donde hay que ganar. Donde Uruguay tiene que ganar para empezar a tener más crédito. Un Tabárez cuestionado por los empates en las eliminatorias. Y un Scaloni que siempre está con el signo de interrogación y no termina de dar el paso que uno pretende. Así que interesante jornada de Copa América para comenzar a perfilar un poco el camino de quienes se perfilan hacia los cuartos de final y quienes estarán disputando tratar de no quedar en esa última e incómoda posición que lo despide del certamen. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Como es sabido, ya hace un tiempo que corre este rumor y se confirmó durante la semana, no tuvimos oportunidad para opinar, Giovanni Dos Santos quedó fuera del América. No se le renueva el contrato, su contrato vence el 30 de junio y el América decide que Giovanni Dos Santos siga en otro equipo. Después de la inversión, del esfuerzo económico que hizo el América, pero hay que decirlo, con un rendimiento de Gio Dos Santos que no fue el que se esperaba, decide que no continuara en la institución. ¿Es una decisión correcta? Hoy uno analiza, y no sé cuánto ganaba Giovanni, pero sí ganaba unos cuantos millones, que Giovanni no estuvo a la altura de lo esperado. No solamente en América, cuando uno se pone a pensar en su carrera, ¿Qué pasó? No sé. Uno le atribuye más a cuestiones personales que a otras razones. ¿Por qué? ¿Y a qué voy? Analicemos un poquito la carrera de Gio dos Santos. En Europa no se consolida en el Barcelona, no da el paso que todos esperábamos, pasa por algún que otro equipo, pero no termina de ser un jugador que marcara diferencias. Cuando llega a la MLS, enfrenta una liga inferior en calidad técnica, porque es una liga donde los jugadores tienen, en la mayoría, especialmente los futbolistas estadounidenses, técnicamente un nivel inferior que el que se juega en Europa. Acá hay muchos jugadores centroamericanos que en Europa no podrían jugar, y hasta hay jugadores sudamericanos que en Europa no podrían jugar. Por lo tanto, Gio dos Santos, con una formación en el Barcelona, era para que viniese, hiciera diferencias. Y en el Galaxy fracasó. En el Galaxy se lo sacaron de encima. No querían saber nada de Gio. Y está su paso en el América, donde uno dice, perfecto, va a su país, va a México, un equipo como el América, con la convocatoria, con el esfuerzo, una revancha. Y tampoco anduvo como se esperaba. Un jugador que, recuerdo, era parte de la generación dorada, de esa generación que tanto se habló que era la mejor de México en toda su historia, con Chicharito, con Gio y con tantos futbolistas diferentes, el propio Carlos Vela. Sin embargo, Gio, hoy hacemos un balance de su carrera y son muy pocos los buenos recuerdos que uno tiene de qué partidazo, qué golazo, qué actuación de Gio dos Santos. Nos queda aquella actuación en la Copa Oro, con un par de goles a Estados Unidos, si mal no recuerdo, pero más que todo por los goles. Y hablamos a nivel CONCACAF. Un jugador que yo pongo todas las fichas y me puedo equivocar y puedo, como dicen algunos, orinar fuera del tarro, que Gio dos Santos nunca hizo el esfuerzo que hay que hacer en el fútbol para llegar bien preparado. Nunca trabajó ese entrenamiento invisible que tantas veces hemos hecho referencia, de la alimentación, del descanso, del esfuerzo, de la preparación. Como que jugó porque el fútbol le dio la oportunidad de jugar, pero no convencido que tenía que hacer una gran diferencia. No convencido de sí mismo, no convencido que el esfuerzo da su recompensa. Porque la verdad es que ha pasado desapercibido. Y ya tiene 32 años Gio dos Santos. 32 años. No es un muchachito de 23 que está madurando y que recién está recapacitando de cuál es su camino en el fútbol. Ya era hora que Gio dos Santos diera el paso. Era una de las esperanzas de México como uno de los futbolistas diferentes. Y no le alcanzó para hacer diferencias en el América. Ya está. Podrá ficharlo Cruz Azul, podrá ficharlo Querétaro, fichará por cualquier equipo de México, volverá a la MLS, vaya a saber. Pero ya está. No ha tomado el fútbol como habría que tomarlo. No ha tomado el fútbol con la seriedad que hay que tomarlo. Las lesiones no son producto de la casualidad, que fue algo que es verdad, que lo acompañó durante gran parte de su carrera. Las lesiones son producto también del entrenamiento, del descanso, de la alimentación. Pero si algo le faltó a Gio dos Santos, fue mentalidad. Condiciones tiene. Condiciones las mostró. Zurda, talentosa, diferente, la tenía, pero hay que acompañarlo con preparación. Y en esa materia nunca la aprobó. Vamos con algunos mensajes. En la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, la gente se comunica. Mensajes, Luis Alfonso Gutiérrez dice, a ver. Buen día, Hernán. Desde mi punto de vista, Chicharo ya no debe ser convocado a la selección. Por la indisciplina que cometió, vea lo que pasó con el Piojo. A Chicharo, si quieren que regrese porque es delantero y también porque salió de Chivas. También se ha creído mucho con sus declaraciones. No entiendo bien lo que dice, pero bueno. Se ha creído mucho con sus declaraciones. Y siento que ya no está enfocado en el fútbol. Le interesa más ser influencer. En el tema de los naturalizados, siento que hay delanteros jóvenes que pueden competir por ser seleccionados mexicanos, pero primero deben de darle la oportunidad en sus equipos. Ejemplo, cuando Correa estaba en el Atlas, lo metían en lugar de Trejo. Bueno, sí, por supuesto, para llegar a la selección hay que lucirse en sus clubes, si no, no sirve. Lo de Chicharito, él sí tiene ganas de revancha y tiene ganas de estar en la selección, pero no están las cosas bien. Decía ayer casualmente nuestro compañero León Lecanda desde México, un corresponsal, un amigo espectacular, que es nocivo para el grupo, que el grupo no lo quiere. Se le subieron los humos, perdió el piso, su comportamiento no fue el correcto y bueno, las consecuencias se ven. Ayer habló en conferencia de prensa, le preguntaron, acá tengo toda su respuesta. La pregunta es, ¿por qué no ha hablado con Gerardo Martino si es que hay algo que deba tratar con el técnico del tricolor? Y él dice, creo que sería muy arrogante, muy imprudente de mi parte el yo tomarme, quiero dejar este mensaje, el lugar de exigir, de hablar o pedir una convocatoria. Creo que todo está muy claro. Bueno, y él es el líder, él es el jefe, él es el que decide por cualquier X, Z o Y razón. Entonces creo que sería muy imprudente o arrogante el hablar. El tema no es, acá como quien dice, con calidad Chicharito la sacó al córner. Acá el tema no es hablar para pedir una convocatoria. Acá es hablar para arreglar los problemas del pasado. Ese es el tema. Porque dice Chicharito cuando declara que nunca habló con el Vasco Aguirre cuando lo convocó, o Chepo Latorre, o sea, él no pidió nunca convocatorias a la selección. Entonces no le parece correcto llamar a Martino para pedirle ser convocado. No, ese no es el tema. Es hablar con Martino para solucionar los problemas que tuvieron en el pasado. O que tuvo Chicharito con su comportamiento incorrecto en el famoso brunch de Nueva York, o que el grupo no lo quiere. Desde ahí es el tema donde uno dice Chicharito tiene que hablar con Martino. Pero no hay intención de Chicharito, no hay intención de Martino. Es un capítulo ya cerrado. A ver, acá escribe Your Black Charro. Perfecto. Buenas tardes, Hernán. Espero se encuentre usted y su familia. Solo quería opinar sobre Funes Mori. No estoy de acuerdo a que no convoquen a la selección mexicana. No por ser argentino, sino porque no creo que tenga un nivel superior a Chicharito. En Monterrey se cansa de fallar goles muy claros. Si fuera como André Pierre Guignac, le pongo hasta un moño. Ja. Bueno, yo he dicho, el nivel de Funes Mori no es espectacular. Es un definidor, es un hombre que culmina, pero en verdad, tengo dudas de cuánto le va a responder a la selección. Ahora, le tengo que decir algo. Chicharito tampoco está en la selección. Mejor dicho, no tampoco está. Chicharito no está en la selección. Es decir, ya no podemos poner a Funes Mori versus Chicharito. Chicharito está descartado. Desde ahí, la oportunidad o no para el propio Funes Mori. Miguel dice, buenas noches, señor Pereira. Disculpa por las molestias. Solo quiero saber cómo puedo escuchar su programa. Soy de Córdoba, Argentina. Bueno, le voy a escribir por las dudas porque solamente no está escuchando. Lo puede escuchar a través del podcast de ESPN Deportes. Vázquez, Jimmy Vázquez. Hola, profe, ¿cómo está? Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Existe una envidia del sudamericano con Europa? Y me refiero a lo futbolístico, porque escucho muy seguido al señor Ramos y en ocasiones a usted queriendo negar que en Europa se juega el mejor fútbol. Que tenga lindo día. Nunca me pierdo su podcast. Gracias. Un buen tema, Jimmy. Un buen tema. Le explico un poquito. Perdón. Ya estamos bien. Le explico, Jimmy. No es cuestión de envidia. De mi parte no es cuestión de envidia. Es cuestión que siempre se habla de Europa y de Europa. Y pareciera que el resto del mundo no existe. Y Europa se fortalece de los mejores jugadores del mundo gracias a su poder económico. No gracias a que son las mejores canteras del fútbol. Ojo, han mejorado mucho en la formación de jugadores. Algunos países puntuales como el caso de Portugal, como el caso de Alemania, el caso de Francia especialmente. Pero Brasil sigue nutriendo de grandes jugadores a los clubes europeos. Argentina, lo mismo. Uruguay, lo mismo. Y en menor medida también lo hace Chile o lo hace Colombia. Entonces, eso es lo que uno menciona. Pareciera que lo de Europa siempre es lo mejor. Y es ahí donde dice, ojo, sí, lo dije acá, en este programa, la Eurocopa, en todo sentido, más competencia que Copa América y que Copa Oro. Lo dije acá. O sea, yo no tengo problema. La Champions es el mejor torneo de clubes a nivel mundial, por encima de la Copa Libertadores. Por lo cual no pasa por una cuestión de envidia, pasa por una cuestión de realidades. Pero tampoco la diferencia a veces es tan marcada porque ahí cuando entramos en que el mejor técnico del mundo y tiene que ser europeo, si no, no sirve, o que no tanto europeo, pero que dirija en Europa, ahí nos equivocamos. O nos equivocamos cuando el América en fuerzas básicas trae a un preparador de jugadores del Villarreal. ¿Cuántos jugadores ha sacado Villarreal? ¿Cuántos jugadores está formando España diferentes? Porque un día tuvo una camada de Xavi y de Iniesta y por eso potenció a la selección. Perfecto, fue una camada. Pero España no se ha caracterizado por una gran formación de jugadores espectaculares en el mundo del fútbol. Pero América mira hacia Europa. Trae un técnico, no, Santiago Solari, porque dirigió en Europa, porque dirigió al Real Madrid. Ahí donde le dice, paremos un poquito, porque en Uruguay se forman muy bien los jugadores, porque en Argentina y en Brasil se forman muy bien los jugadores. Es un poco lo que uno menciona, pareciera que todo lo bueno está en Europa y que el resto no sirve para nada. Es un poco la idea, pero que Europa en líneas generales tiene mejores competencias, no se lo cuestiono. José Iván Ochoa, profe, buenas tardes, qué gusto escuchar su podcast todos los días y como siempre bien acertado en sus comentarios. Gracias, le agradezco. Quisiera saber cuál es su opinión sobre la marcha de Sergio Ramos del Madrid y de la polémica que causa que se va por diferencias con Florentino o por dinero. Recordando que un día Sergio Ramos dijo que jugaría hasta gratis en el Madrid. La verdad, como madridista de cuna, estoy decepcionado de Ramos por su marcha. Saludos. Bueno, hablé al comienzo. Creo que fui claro en el comentario en el primer segmento, lo cual tendrá la respuesta al tema de Sergio Ramos. Alexander dice, saludos Hernán, ¿cuáles son los jóvenes promesas a seguir en Copa América? No los veo, creo que Sudamérica se está quedando muy atrás en relación a Europa. A ver, es verdad que no hay tantas promesas, no hay tantos jóvenes, pero también no es un torneo para probar jóvenes. Hay jugadores jóvenes, está Julián Álvarez en la selección argentina, Uruguay tiene jugadores jóvenes en su plantel, porque uno ve que mismo Valverde, que está jugando en el Ramírez, es un jugador joven. Hay jugadores jóvenes. ¿Qué pasa? La eliminatoria se juega en septiembre. El fútbol sudamericano tuvo un parate desde octubre del año pasado, o noviembre del año pasado, hasta el mes de junio, ahora cuando reapareció, 8 meses. Entonces, no se está para traer jóvenes. No se está para darle oportunidad a los jovencitos en la selección. Está para traer a los mejores, porque hay que competir mañana por los puntos. Todas las selecciones tienen que buscar puntos para llegar al Mundial de Qatar. Desde ahí no está el trabajo de jóvenes. El trabajo de jóvenes se va a ver en la Sub-23, se verá en la Sub-20. Ahora, que igualmente acá aparecen. Tendría que hacer un análisis de selección por selección, pero hay nuevas generaciones. Argentina ha renovado todo el equipo. Ha renovado todo el equipo. Romero, es un central de 23 años. Figura en Italia. Emiliano Martínez, figura en Inglaterra. Lautaro tiene 23 años. Nico González tiene 23 años. Por citar el caso, ¿no?, de algunos jugadores jóvenes. Los hay, pero hoy todos, como le digo, tienen que llevar a los mejores por la Copa América y, por supuesto, especialmente para seguir enfocado en las eliminatorias y poder trabajar el equipo. A ver, ¿qué dice Juan López? Buen día, Hernán. Le tengo otra respuesta, el por qué no se llena el Azteca cuando juega la selección mexicana. El mexicano gana 1.000 pesos, o sea, $49 a la semana, de los cuales solo 314 dólares en las necesidades del hogar. Los precios son muy elevados, de 1.000 pesos, el boleto barato, hasta 3.000 pesos, $147. El más caro, Hernán. Otro de los motivos que el hincha se aleja es ir a ver a la selección azteca, como encajaría Ormeño en el seleccionado peruano junto a La Padula en el ataque. Saludos, Hernán, desde... Ah, ese es otro tema. Perfecto. Otro de los motivos que el hincha se aleja de ir a ver con la selección mexicana. ¿Cómo encajaría Ormeño? Bueno, lo está viendo nuevo Juan López porque me quedó un poco... faltaba el punto ahí para marcar los temas. Perfecto. Bueno, primero, el tema... Sí, es verdad, el tema económico. Pasa que después también el dirigente dice, bueno, ¿cuánto sale la entrada? Usted lo que dice, $49. No, $49 es lo que gana. $14. Lo que termina sobrando, bla, 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 bla. Ok, boleto más barato. Dice, los precios son muy elevados. 1.000 pesos el boleto más barato, o sea, hasta 3.000. hasta 147 dólares. Está bien, de 50 dólares a 147. Claro, es verdad, son elevados. Entonces vienen a Estados Unidos y cobran 75 dólares y la gente lo paga. Y se gasta 200 dólares la gente. Acá hay un poder adquisitivo que no existe en México, que no existe en Latinoamérica. Y por eso la selección mexicana juega en Estados Unidos. Y es verdad, lo entiendo que molesta. Las fechas FIFA son pocas. Ahora, les digo algo que decía en el día de ayer. Los partidos importantes de México los juega en México. La eliminatoria la juega en México. Y yo prefiero un partido eliminatorio contra Panamá, contra Canadá, contra Honduras, por puntos, que un partido amistoso ante el país de Gales, o ante Suecia, o ante Suiza. La selección que usted quiera, o hasta contra Holanda. Prefiero un partido oficial, por puntos en eliminatoria en México, que un amistoso en Estados Unidos con la selección que usted quiera. Tema de Ormeño junto con La Padula en el ataque, habrá que ver si pone a los dos, habrá que ver si los aprovecha en esta Copa América, vamos a ver qué alineación pone hoy, las sensaciones que va a apostar a uno o a otro. Ormeño puede jugar de atrás, puede jugar como segundo delantero, no tiene que jugar solo en punta, no es un 9-9 solo de área estilo Funes Mori, es también generador de fútbol, es una zona que Perú tiene que trabajar mucho. Perú ha jugado mucho con el 4-2-3-1, desde esa posición uno ve que seguramente La Padula va a terminar siendo 9 o lo va a reemplazar Ormeño. Igualmente, más allá que juegue uno, que juegue el otro, que juegue los dos, son jugadores que hoy tiene que recurrir Perú por su carencia de delanteros y delanteros de nivel, de categoría, de lo que supo ser Guerrero en su momento, porque lamentablemente no le sobra nada a Perú, lo que fue Claudio Pizarro en su momento como 9. Entonces Perú está fallando en esa zona y en lo que es la formación de jugadores. Por eso recurre a lo que hay. Pero no son dos jugadores del nivel de un Guerrero o del nivel de un Claudio Pizarro, por mencionarle dos de los grandes delanteros que tuvo Perú en los últimos años. Hasta mañana. Es así y punto.